Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los hombres explican las cosas a las mujeres porque piensan que sus conocimientos y experiencias son superiores. ¿Alguna vez te has encontrado escuchando a un hombre explicarte cómo son las cosas en realidad? Si eres mujer, sin duda lo has hecho. Los hombres a menudo asumen, quizás inconscientemente, que son más inteligentes o tienen más conocimientos que las mujeres, por lo que sienten la necesidad de enseñarles de manera condescendiente o condescendiente. Esto también se conoce como mansplaining, una combinación de hombre y explicación. El New York Times la denominó palabra del año mansplaining en 2010, y ya había entrado en el periodismo político convencional en 2012. La autora no inventó el término, pero se le atribuye haberlo popularizado. Sin embargo, ella misma siente que la palabra no está muy clara, ya que parece implicar que todos los hombres hacen esto. Las mujeres también lo hacen, aunque con mucha menos frecuencia. El mansplaining se produce debido al sexismo y a la arrogancia de los hombres con respecto al conocimiento, la confiabilidad y la experiencia de las mujeres. Incluso un escritor consagrado como el autor no está a salvo de este tipo de sexismo sutil y cotidiano. De hecho, un hombre la interrumpió una vez para hablarle de un gran libro relacionado con un tema que estaban discutiendo, dando a entender que él sabía más al respecto que ella. Mientras seguía hablando, el autor se dio cuenta de que le estaba hablando de su propio libro. Las manifestaciones más extremas de este fenómeno se producen en otras partes del mundo. En algunos países de Oriente Medio, el testimonio de una mujer sobre una violación no tiene valor a menos que haya estado presente otro hombre que lo haya presenciado. La palabra de una mujer se considera menos confiable que la de un hombre. La discriminación de género obliga a las mujeres a temer por sus vidas y su seguridad. El mansplaining es frustrante, pero las mujeres se enfrentan a formas de discriminación de género mucho más amenazantes. Las mujeres corren el riesgo permanente de ser víctimas de violencia física o sexual por parte de los hombres. Se denuncia una violación cada 6,2 minutos en los Estados Unidos, y se estima que alrededor de las 4/5 partes de las violaciones no se denuncian. Eso significa que podría haber una violación casi cada minuto. En Estados Unidos, más de 1000 mujeres son asesinadas cada año por sus excónyuges. Eso es aproximadamente 3 mujeres por día. De hecho, es la principal causa de muerte de las mujeres embarazadas en el país. También golpean a una mujer cada 9 segundos. Si estas estadísticas no sorprenden a la gente, esa es otra parte del problema. Los altos niveles de violencia a los que se enfrentan las mujeres no son el único desafío a superar, la respuesta de la sociedad es igual de problemática. Las personas y los medios de comunicación a menudo tratan de justificar la violencia contra las mujeres en lugar de examinarla como el problema sistémico que es. Solo en los Estados Unidos, hay 12 asesinatos suicidios cometidos por hombres contra mujeres cada semana. Un asesinato-suicidio es cuando una persona mata a alguien y luego se suicida. Lamentablemente, los medios de comunicación suelen tratar de describir los asesinatos y suicidios como casos aislados causados por diferencias de clase, problemas de salud mental, conmociones cerebrales o depresión. Estas explicaciones descuidan el poderoso papel de la misoginia. Cuando las mujeres intentan alzar la voz en contra de esta misoginia endémica, suelen ser objeto de aún más misoginia y de amenazas de violencia por parte de los hombres. Esto le ocurrió a Anita Sarkeesian, una crítica de los medios de comunicación, cuando se pronunció en contra de la misoginia en la cultura de los videojuegos. Hubo una gran reacción en su contra. Un hombre incluso diseñó un juego en el que Sarkeesian era el objetivo y los jugadores ganaban puntos por golpearla. Aparecieron cortes y moretones en la imagen de su rostro. La violencia contra las mujeres se manifiesta de muchas formas, no solo en el abuso físico real, sino también en forma de amenazas. No todos los hombres son violentos o sexistas, pero todas las mujeres viven con miedo a la violencia sexual y al sexismo. El 23 de mayo de 2014, el odio de un hombre de 22 años hacia las mujeres lo indujo a asesinar a 6 mujeres en la Universidad de California en Santa Bárbara. Las mujeres tienen que temer este tipo de odio todos los días, sin importar lo que piensen los hombres. Por eso la etiqueta almohadilla Yes I Woman, que comenzó a ser tendencia poco después del tiroteo, se hizo tan poderosa. Sirvió para contrarrestar las respuestas típicas que los hombres dan cuando surge el tema de la violencia contra las mujeres, como no todos los hombres son violadores o no todos los hombres quieren atraparte. Estas respuestas solo permiten a los hombres distanciarse del problema. Estas respuestas típicas de los hombres no entienden el sentido de la violencia de género sistémica al hacer descarrilar la conversación, y hacer que se centre en su propia inocencia. Un tuit, escrito por una mujer llamada Jenny Chiu, lo resumió perfectamente: claro que los almohadilla no tight men son misóginos y violadores. Esa no es la cuestión. El punto es que almohadilla Yes I Woman vive con miedo de los que sí lo son. Además, las mujeres víctimas de abuso sexual suelen ser acusadas de mentir cuando cuentan sus historias.
Esto ocurrió cuando Dominic Strauss-Kahn, el director del FMI, supuestamente agredió a Nafisatou Diallo, una sirvienta inmigrante africana que trabajaba en un hotel de lujo en la ciudad de Nueva York.
Cuando el caso se hizo público, Strauss-Kahn calumnió la reputación de Diallo al hacer que los periódicos sensacionalistas publicaran artículos en los que afirmaba que era prostituta. Finalmente, se retiraron los cargos penales en su contra. Diallo ganó su caso en la Corte Civil, pero el silencio fue uno de los términos del acuerdo privado al que se llegó. Almohadilla Yes I Woman también es poderoso porque aborda la naturaleza global del problema. Las mujeres fueron objeto de malos tratos en la plaza Tahrir durante la Revolución Egipcia, todavía se queman novias y se cometen asesinatos por cuestiones de honor en algunas partes del sur de Asia y Oriente Medio, y la violación se utiliza como arma de guerra en el Congo y Sudán. La lista continúa. Los hombres perpetúan el sexismo y la violencia sexual culpando a las mujeres y controlando a quienes alzan la voz. ¿Conoces la historia del chico que lloró al lobo? Las mujeres viven esa historia al revés cuando se trata de violencia sexual, lloran y lloran y nadie les cree. Los hombres silencian psicológica y socialmente a las mujeres como otra forma de control. Algunos de estos mecanismos de control están incluso integrados en nuestros sistemas legales y políticos. Por ejemplo, antes de las leyes de propiedad de las mujeres casadas de 1870 y 1882, los bienes de la mujer pertenecían legalmente a su esposo, independientemente de sus ingresos o herencia. Las leyes que incriminan la violencia doméstica se aprobaron en los Estados Unidos y Europa casi al mismo tiempo, pero no se aplicaron hasta la década de 1970. El deseo de la sociedad de controlar a las mujeres también se manifiesta en el debate sobre los derechos reproductivos. Todd Akin, exmiembro de la Cámara de Representantes, intentó negarle a una mujer el derecho al aborto después de una violación ya en 2012 diciendo, si se trata de una violación legítima, el cuerpo femenino tiene formas de intentar acabar con todo eso. Los abusadores saben que poner en duda la credibilidad de una mujer es otra herramienta para mantenerla bajo control. Las mujeres que denuncian el sexismo o el abuso suelen ser descartadas por histéricas, delirantes o incapaces de aceptar una broma. Los hombres también suelen acusar a las mujeres de hacer acusaciones falsas en un intento de reformular a los perpetradores masculinos como víctimas. Las acusaciones falsas de violación son muy raras. Un estudio realizado en 2013 por la Fiscalía de la Corona del Reino Unido reveló que, de las 5.651 acusaciones de violación que se produjeron en el período estudiado, solo 35 fueron procesadas como acusaciones falsas, menos del 1%. Cuando se demoniza a las mujeres por alzar la voz, solo se añade un insulto a la lesión que ya han sufrido. Tenemos que discutir los problemas del sexismo y la violencia de género si queremos eliminarlos. Hemos avanzado mucho en la lucha contra la violencia de género, pero aún queda mucho por hacer. El reconocimiento de que la misoginia y el sexismo son problemas sociales que no afectan exclusivamente a las mujeres fue un gran paso adelante. Pensemos en la violación en grupo, y el asesinato de Jyoti Singh en Nueva Delhi en 2012, por ejemplo. Era una estudiante de fisioterapia de 23 años que viajaba con su novio en un autobús privado. Otros 6 pasajeros, incluido el conductor, la violaron y mataron y luego golpearon a su novio. El incidente provocó indignación en la India. Las masas de manifestantes y activistas presionaron por un mejor proceso legal para castigar a los autores de la violencia de género. Más personas se están convirtiendo en aliadas en la lucha contra el sexismo. Las estadísticas de violencia doméstica siguen siendo altas, pero han disminuido considerablemente en las últimas décadas. Es importante que usemos el lenguaje correcto en la lucha continua contra estos problemas. Las conversaciones ayudan a crear conciencia, y hemos estado desarrollando un nuevo vocabulario que nos ayuda a entenderlo mejor. A finales de 2012, por ejemplo, el término cultura de la violación comenzó a difundirse ampliamente. La cultura de la violación se refiere a las prácticas culturales que normalizan o trivializan los actos de violación u otras formas de agresión sexual. Los ejemplos incluyen culpar a la víctima, cuando las personas dicen cosas como, ella lo estaba pidiendo o sugieren que una mujer invitó a la violación con su ropa. La glorificación de los hombres que valoran a las mujeres como conquistas sexuales también forma parte de la cultura de la violación. El término cultura de la violación es importante porque aborda la naturaleza sistémica de estos problemas, están profundamente arraigados en las sociedades en las que vivimos. Denunciar casos ocasionales de sexismo, como cuando alguien dice, es una zorra o te he comprado la cena, así que merezco acostarme contigo, también ayuda a resolver el problema. Incluso un pequeño paso como ese puede ayudarnos a eliminar estos males sociales.